Álvaro Real y Manuel María Bru.
El espejo.
Muy buenas tardes. Toda persona tiene derecho a vivir en plenitud y de forma integral su dignidad humana, independientemente de su nacionalidad, origen, pensamiento, etnia, edad y situación económica y social. Esto es algo que debería estar grabado a fuego lento en nuestra sociedad. Sin embargo, son muchas las personas que ven sus sueños de hogar rotos, que se ven en la calle, que son desahuciados, que pierden todo lo que tienen. ¿Cómo es posible? Del Día de los Sin Techo les hablaremos hoy, pero también de la histórica visita del Papa Francisco a Turquía y las continuas muestras de cariño entre el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé I. ¿Está hoy más cerca que nunca la unidad de los cristianos? Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro?
Buenas tardes y feliz año nuevo.
Litúrgico, claro. Eso, que litúrgico. Sí, porque empezamos nuevo calendario litúrgico, renovamos, retomamos el Adviento y con él empieza el nuevo ciclo, que es el ciclo B, en el cual se leerá el Evangelio según San Marcos los domingos. Mucha gente, pues hombre, la cuaresma tal vez esté mucho más hablada, pero el Adviento, ¿cuál es su origen? Pues mira, cuando en el siglo IV se vive intensamente el nacimiento de Cristo y el misterio de la Navidad, se prefiere que también se hagan unos preparativos. San Dámaso en Roma propone unos días previos de ayuno del 17 al 24 y San Gregorio de Tours unos días antes en torno a San Andrés, con lo cual de ahí surge luego después esa fuerza de lo que son estas cuatro semanas escasas de Adviento con esas cuatro velitas. La primera es la del Vigilad, que se lee en el Evangelio de hoy.
¿Y santo de esta semana?
¿Qué santo de esta semana? Pues mañana un paisano nuestro, que es San Francisco Javier, que marchó a las misiones, patrono de las misiones, que estuvo en la Sorbona, que se convirtió después de leer y de dedicarse a la vida de caballería y que se hizo jesuita, y que el castillo de Javier, pues muy conocido, ¿verdad, Álvaro? Y luego después, por último, el sábado, San Nicolás de Bari, origen de Turquía, que marchó hacia Bari, donde fue obispo, y allí se conservan sus restos.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Carmen Martínez Ayuso tiene 85 años y hace unos días vivió el peor momento de su vida, sin techo, sin lugar donde ir. Su imagen dio la vuelta al mundo. La imagen más dura de la realidad en España, la imagen del desahucio, del abandono, de la soledad. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Obedecer leyes injustas es contrario a la dignidad del ser humano. No lo dicen las normas ni las reglas, sino cualquier corazón revestido de un solo suspiro de equidad. La persona, por más que el mundo quiera aferrarse a normas de economía y legalidad, siempre es lo primero.
Si encima que estás toda la vida luchando, a la hora que puedes estar un ratito te quitan tu casa. Y a vivir ellos y nosotros a morirnos.
Unas cuantas fotos, unos cuadros rotos que no se sostienen.
Carmen Martínez Ayuso, vecina de Vallecas, fue desahuciada hace unos días a sus 85 años por ayudar a su hijo avalándole con su propia vivienda.
Prefería morirme antes que todas estas cosas. Morirme de ver esto, madre mía, después de luchar tanto para tener tu casita, que la tienes apañada y ala. Así que, menudo gusto.
No es mi casa. Dime cuándo.
Mientras los que manejan las manillas de esta sociedad, a veces tan deshumanizada, dejaban la tristeza de esta anciana a la intemperie del frío, la soledad y el abandono, el Rayo Vallecano, por iniciativa de su entrenador, Paco Gémez, decidió hacerse cargo de Carmen hasta la llegada de una ayuda institucional que, como siempre que llueve, tarda en amanecer a su hora.
Estamos viviendo un momento difícil, un momento complicado, y hay muchas familias que lo están pasando muy mal, ¿no? Y creo que el peor momento que puede pasar en una familia es cuando te echan de tu casa. Y que por hacer un gesto que le honra, que es avalar a su hijo, que todo el mundo lo haríamos, indudablemente, es una situación, por lo menos, para tener en cuenta, ¿no?
Dime dónde fue que el alma se hizo abrir.
Ver el rostro de Carmen era romperse de dolor.
Nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a dar un paso adelante, lo vamos a hacer, vamos a ayudarla y vamos a intentar de que esa señora, bueno, pues como mínimo viva dignamente, espero que también muchísimos años, pero que viva dignamente lo que le quede de vida.
Quédate las llaves, por si no lo sabes, yo me quedo el llanto.
Ella, tras 5 décadas viviendo en su hogar, agachaba la mirada y se veía ahogada de angustia. sin un solo plato donde cocinar su vejez, sin un solo asiento donde reposar sus arrugas y sin una sola esperanza donde acariciar este dolorido otoño. Pero la esperanza, esa asignatura desconocida en la que a veces cuesta creer, es el sueño del que ya amó primero.
Y me he vestido de futbolista y todo.
También.
He salido de la... ¿No has visto el periódico?
Sí.
Por eso, ahora en el baile que hemos estado viendo, dice, ven, vamos a ver la residencia. Me han conocido la gente.
Desahuciar a una sola persona es matar su dignidad. Anunciar la buena noticia, sin discriminación y sin etiquetas, supone salir a las periferias geográficas y espirituales para que si un día nosotros nos vemos desnudos, hambrientos, sedientos o encarcelados, descubramos que la misericordia es el acorde mayor de la palabra justicia.
Muchas gracias, Charlie. Nos vamos a Turquía a conocer la jornada de hoy del Papa Francisco en Estambul. Y hasta allí nos vamos con nuestra enviada especial, Paloma García Vejero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, Divina Liturgia en la fiesta del Trono de San Andrés, fundador de la Iglesia de Constantinopla, con la participación del Papa Francisco y del Patriarca Bartolomé I. Una liturgia larga, todo hay que decirlo. ¿Estamos ya en el camino hacia la plena comunión, Paloma?
Bueno, entre católicos y ortodoxos falta camino por recorrer, pero desde luego se están dando pasos importantes. La plena comunión de todos los cristianos pues es una siguiente fase, pero desde luego la relación personal que tienen el patriarca ecuménico Bartolomé I y el Papa Francisco, el Papa de los católicos, no puede ser mejor. No solo se respetan, se quieren, sino que están en sintonía en muchos aspectos. Y la prueba es que primero ha dirigido el patriarca, que es el que ha presidido esa Divina Liturgia, porque es el gran día de su Iglesia, de los ortodoxos, ha dirigido un discurso al Papa Francisco en el que daba dos o tres ideas que eran casi calcadas a las que después le contaba el Papa a él. Un verdadero diálogo es siempre un encuentro entre personas con un nombre, con un rostro, con una historia, y no solo un intercambio de ideas. A partir de ahí ha construido su discurso el Papa Francisco, y la idea fundamental es la siguiente: condición esencial y recíproca para el restablecimiento de la plena comunión, que no significa ni sumisión del uno al otro ni absorción, decía el Papa, sino la aceptación de todos los dones que Dios ha dado a cada uno. Esta ha sido, yo creo, la frase de la mañana.
Voglio assicurare a ciascuno di voi che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza.
Quiero asegurar a cada uno de vosotros que para alcanzar el anhelado objetivo de la plena unidad, la Iglesia Católica no pretende imponer ninguna exigencia salvo la profesión de fe común, y que estamos dispuestos a buscar juntos, a la luz de la enseñanza de la Escritura y la experiencia del primer milenio, las modalidades con las que se garantice la necesaria unidad de la Iglesia en las actuales circunstancias. Lo único que la Iglesia Católica desea, y que yo busco como obispo de Roma, la Iglesia que preside en la caridad, es la comunión con las iglesias ortodoxas.
Paloma, y además bastantes mensajes, por ejemplo, mensaje del Papa Francisco de condena, ¿no?, ante lo ocurrido en una mezquita en Nigeria.
Sí, es que la segunda parte del mensaje iba en clave de paz, y además decía el Papa, se alzan hoy con ímpetu voces que no podemos dejar de oír y que piden a nuestras iglesias vivir plenamente en estar unidos. La primera de esas voces es la de los pobres, la segunda es la de los jóvenes y la tercera, las víctimas de los conflictos en muchas partes del mundo. Y aquí introducía el Papa esta condena.
Pienso con profundo dolor en las muchas víctimas del inhumano e insensato atentado que en estos días ha golpeado a los fieles musulmanes que rezaban en la mezquita de Kano, en Nigeria. Turbar la paz de un pueblo, cometer o consentir cualquier tipo de violencia, especialmente sobre las personas débiles e indefensas, es un pecado gravísimo contra Dios.
Paloma, y después pudimos... después pudimos ver también la declaración... ¿Cómo no? Una declaración que todos estábamos esperando. ¿Qué dicen Papa Francisco y Bartolomé I en esta declaración?
Pues es una declaración que nos han dado por escrito en el momento de la firma. Simplemente cada uno ha puesto su sello al pie del papel oficial y ya está, la habían redactado mano a mano por adelantado. Expresamos nuestra resolución sincera y firme, decían, en obediencia a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de intensificar nuestros esfuerzos para promover la plena unidad de todos los cristianos y, sobre todo, entre católicos y ortodoxos. En el segundo párrafo expresan, tanto el Papa Católico como el Patriarca Ortodoxo, su preocupación común por la situación actual en Irak, Siria y en todo el Medio Oriente, y dicen, no podemos resignarnos a un Medio Oriente sin cristianos. Por último, necesitan todos los pueblos ahora mismo la solidaridad de todas las personas de buena voluntad, por lo que también reconocemos la importancia de promover un diálogo constructivo con el Islam, basado en el respeto mutuo y la amistad. Y un llamamiento de paz para terminar en Ucrania.
¿Qué nos queda para esta tarde, Paloma?
Bueno, pues no lo sabemos. Sabemos una cosa segura. La otra, como siempre, fuera de programa, sorpresa. Las sorpresas del Papa Francisco. Ahora mismo sospechamos que puede estar visitando al patriarca armenio. Esto es porque está muy enfermo, es muy mayor, pero ayer no pudo asistir a la misa en la que estaban todos los demás. Así que sospechamos, y el padre Lombardi no nos lo ha negado, que podría estar yendo a visitarle. Está a punto de cumplirse 100 años del genocidio armeno. Por eso no es una visita simplemente a un enfermo, porque la comunidad armenia, que no es que sea mayoritaria, son 60.000 ortodoxos armenios, pero es una comunidad muy herida, y esa herida está totalmente abierta con los turcos, que bueno, quizá no aplaudan esta última visita del Papa Francisco fuera de programa, pero lo que estamos seguros es que a las 3 de la tarde, hora española, el Papa estará con los refugiados. Son 50 chavales del oratorio de la comunidad salesiana, que lleva, por cierto, un padre español, el padre Andrés, al que ha entrevistado en COPE esta mañana Fernando de Haro. Y estos jóvenes provienen de Turquía, de países de Oriente Próximo, como Siria, de África y sobre todo de Irak. Son distintas edades, representan una realidad que es mucho más amplia, ¿no? Que son los centenares de miles de personas asistidas espiritualmente por estos padres salesianos y por tantos otros cristianos en Turquía, que son los que dan algo de consuelo a esta gente que lo pierde todo. Con ellos está el Papa Francisco, ante ellos pronunciará un discurso y, bueno, más cosas que seguro que improvisa.
Bueno, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto, un abrazo.
Y comienza el año de la vida consagrada, convocado por el Papa Francisco, y ya se han celebrado distintos actos litúrgicos con este motivo por toda España. Todas las diócesis españolas han celebrado vísperas o celebran hoy la Eucaristía con este motivo.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí, porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que seguiremos, volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda de síntomas.
La radio son momentos muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
COPE. Estar informado.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Por una vivienda digna y adecuada, nadie sin hogar es el lema bajo el que hoy se celebra el Día de las Personas sin Hogar. Más de 30.000 personas viven en nuestro país sin hogar y sin techo. Sobre esta realidad y esta problemática hablamos con Enrique Domínguez, responsable del programa de Cáritas para Personas sin Hogar. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, toda persona tiene derecho a vivir en plenitud y de forma integral su dignidad humana, independientemente de su nacionalidad, origen, pensamiento, etnia, edad y situación económica y social. La vivienda es un derecho humano, pero ¿cómo podemos defender este derecho? ¿Cómo mostrarlo?
Sí, bueno, pues hombre, nosotros desde luego nos parece que el poder por lo menos reivindicar en la campaña que hacemos de Personas sin Hogar, recordar, juntar un poco las voces de todas las personas afectadas, sobre todo las personas sin hogar, es la mejor manera, ¿no? El denunciar un poco esta situación, aprovechando también la campaña de Personas sin Hogar.
400.000 ejecuciones hipotecarias, 400.000 familias que quedan en la calle, y luego existen 3 millones de viviendas vacías. ¿Qué se puede hacer? Esto no tiene lógica.
Sí, es una de las cosas que denunciamos, lo que nosotros llamamos también situación de emergencia residencial hoy en nuestro país, porque creemos que desde luego hay que sentar. Nosotros una de las cosas que pedimos este año a las administraciones públicas, desde luego, es que se pueda realizar un pacto, ¿no?, de vivienda, un pacto estatal, que de alguna forma se refleje también en un plan de vivienda social. Creemos que todas las personas afectadas, las administraciones, entidades sociales, hay que darle una solución a esto. Desde luego es un tema delicado, pero creemos que con voluntad y desde luego sentándonos juntos algo se puede hacer, ¿no?
Proponéis, entre otra cosa, la paralización de los desahucios de vivienda habitual, ¿no?, la obligatoriedad, sí, de la medición en proceso de ejecución, la dación en pago sumada, sí, a un alquiler social. Vamos, que los bancos estarán encantados con vosotros.
Hombre, desde luego, yo creemos que esta sensibilidad hay que transmitirla, y creemos que algo se está moviendo, más allá de que sea más lento o más rápido, sí que creemos que precisamente el que esto esté en la voz de todos y todas y se haya un clamor popular al respecto, está consiguiendo que algo se esté moviendo. La dación en pago, aunque es algo que se está haciendo en muy poquito número, es algo que se está consiguiendo. Desde luego también pues hay cosas que se están consiguiendo y creemos que hay que decirlas, por mucho que nos gusten más a unos que a otros, ¿no? Pero que esta situación, desde luego, según está, pues es insostenible, ¿no?
Y en el día a día, desde Cáritas, ¿qué hacéis con estas personas, con estas familias, con estas personas que viven este drama? Porque no son números, son personas.
Claro, es lo que también intentamos reflejar. Nosotros, más allá de las cifras, sí que creemos que una sola persona en situación de calle, pues ya es un drama, ¿no? Y es algo que nos tiene que llamar, nos tiene que tocar un poco las conciencias y los corazones. Hombre, desde Cáritas, en concreto con las personas sin hogar, que son las que mayor exclusión sufren, pues es quizá pues el elemento principal con el que se está trabajando. Nosotros desde hace muchos años, ya 22 años, llevamos en marcha esta campaña, y más allá de la situación de las personas sin hogar en concreto, pues está ampliando, evidentemente, estas situaciones de vivienda, de expulsión de la vivienda, ¿no?, de precariedad en la vivienda. Se está trabajando desde las acogidas en las parroquias, desde la primera atención también en las caritas parroquiales. Entonces hay una cobertura muy amplia, desde luego no suficiente, todavía por hoy, para atender las situaciones de sin hogar, ¿no?
Enrique, porque esto de vivir sin hogar, antes quizá podía estar asociado a una pobreza extrema, pero ahora con la crisis nos puede pasar a cualquiera.
Sí, hombre, sí que nosotros queremos siempre resaltar y poner en valor, desde luego, una exclamación mayor, ¿no?, para las personas que están en situación de sin hogar desde hace tiempo, ¿no? Creemos que el estar en la calle es quizá el peor de los dramas, pero sí que es verdad que una situación de exclusión residencial más amplia, que está afectando, bueno, pues cada vez a más personas, ¿no? No solo a las personas sin hogar, sino también, bueno, pues está vulnerabilizando de alguna forma y fragilizando pues toda la situación de vivienda de las personas, ¿no?
Porque quizá hay personas que tengan techo, pero prácticamente no es un hogar.
Claro, es algo en lo que insistimos también, ¿no?, que cualquier techo no es un hogar, ¿no? Sí que creemos que hay unas condiciones mínimas de habitabilidad, también denunciamos la situación de las infraviviendas, de los asentamientos, también en núcleos urbanos, en núcleos de las ciudades, ¿no? Entonces sí que creemos que es algo que se está haciendo, bueno, pues más extensivo, ¿no?, también, y que no es que... Bueno, puede pasar a todos en la medida en que también vamos fragilizando las redes, claro, y los vínculos, ¿no? Pero sí que es verdad que esto lo que consigue es vulnerabilizar un poco la propia existencia, ¿no?, de cada uno.
Me gusta una frase de vuestro comunicado con motivo de este día, que dice: no hay derechos para nosotros y sobras para las personas que están en situación de sin hogar.
Sí que creemos que esto es una... Sí, porque nos parece que es algo como muy elemental, pero por elemental no significa que lo tengamos todos así de interiorizado, ¿no? Nos parece que en la medida que entendemos que yo no puedo, de alguna forma, pensar que estoy ejerciendo mis derechos sin que tú puedas ejercer los tuyos también, ¿no? Que los derechos son de todos y todas las personas, o sea que solo con que una persona no pueda acceder a la vivienda, yo creo que no puedo decir que se está ejerciendo el derecho a la vivienda por parte de todas las personas, ¿no? Entonces sí que este mensaje nos parece que tiene que calar, porque más allá de lo que pidamos a las administraciones, cada uno y cada una de nosotros también tenemos mucho que hacer al respecto, ¿no?
Sí, porque además este derecho a una vivienda digna es quizá el más olvidado de los derechos.
Sí, quizá, bueno, pues está teniendo, la verdad es que ahora yo creo que se está poniendo en valor de alguna manera, tristemente, pues precisamente por la situación de exclusión y la situación de vulnerabilidad que se está dando, porque hace un tiempo no hablaba tanto de esto, pero sí que creemos que precisamente porque ahora mismo es algo muy grave y en una situación de emergencia residencial, como decimos, hay que decirlo en voz alta, que es un derecho reconocido a nivel europeo, a nivel de la Organización de Naciones Unidas, la propia Constitución, y creemos que no se puede quedar en papel mojado, ¿no?
Pues en Enrique Domínguez, responsable del programa de Cáritas para personas sin hogar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por todo el trabajo que realizáis durante todo el año, porque esto no es de un día solo, sino de todo el año, un trabajo de todo el año. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Otro para vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
¿En qué estás pensando, chavo? En un gran amigo. Un amigo que te está buscando a ti. Y me está buscando a mí. Y también te está buscando a ti.
Óyelo, escúchalo, me está buscando a mí.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esteban, ¿estás por ahí? Bueno, vamos a ver si conseguimos encontrar a Esteban Pítaro, que precisamente hoy nos iba a hablar de alguien que en Latinoamérica se está llorando, ¿no? La figura de quien escuchamos, de Chespirito, que le puso voz, le puso imagen a personajes como el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado. Bueno, le puso voz, imagen a personajes que celebraban la Navidad, o la amistad, o la vecindad, o la familia, o la vida. Un gran hombre, ¿verdad, Esteban Pítaro?
Por supuesto, lo vamos a extrañar. Yo les decía, ¿no sabes qué decir hace un ratito cuando hablamos del Chavo del Ocho? Pregúntenle a cualquier latinoamericano que conozcan en España quién es el Chavo del Ocho, lo importante que es para la vida de todos nosotros. Vos sabés, el arzobispo de México le dirigió unas palabras, por supuesto. Gran parte de la Iglesia, no porque él haya sido un teólogo, porque usted ha sido un filósofo, porque fue un gran artista que se preocupaba en todos nosotros. Vos sabés, yo creo que tendríamos que hacerle un atrio de los gentiles.
Sí, en su honor. Es una buena idea,
Una buena idea. Entonces, ya que hablamos de atrio de los gentiles, vengamos a Buenos Aires, porque tuvo en esta ciudad una nueva edición de esta maravillosa iniciativa. Estuvo el cardenal Gianfranco Rabassi, que es el presidente del Pontificio Consejo de la Cultura. Hubo dos ejes: la figura de Borges y su relación con la trascendencia, de un escritor que se declaraba agnóstico, pero sobre el final de su vida tuvo algunos indicios de conversión, nunca lo sabremos al menos, y la responsabilidad social empresaria, esta fantástica iniciativa del Arte de los Gentiles que tuvo, que es la segunda edición, si no me equivoco, en América Latina, la primera fue en México. Con el aliento renovamos la esperanza de paz, por supuesto, pienso en Colombia. Esta semana se liberaron dos soldados capturados por la FARC en Arauca. Monseñor Juan Carlos Barreto, que es el obispo de Quibdó, celebra estas liberaciones, pidió por las del resto. Recordemos, las FARC se habían comprometido a no hacer más secuestros, parece que volvieron al ruedo. La Conferencia Episcopal, por supuesto, llama a la paz. También la Conferencia Episcopal de México pide por esta intención en 12 días de oración previos a la gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que va a ser el 12 de diciembre, este docenario de oración por la paz convocado por los obispos de México. Y por supuesto, por último, como solemos hacer en estos casos, acompañamos en la oración a nuestros hermanos uruguayos que hoy definen su futuro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Ya saben, la semana que viene volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.